Vaya por favor conmigo a Lucas, el capítulo 2. Leíamos esta mañana la ocasión cuando José, María y el niño Jesús, o los padres del niño Jesús, llevaron al niño al templo. Sin duda es una ocasión muy singular y mucho aprendemos de la vida de Simeón, un hombre lleno del Espíritu. Pero nuestra carga en esta mañana es las palabras que Simeón le dice a su madre María. Es interesante, versículo 33 dice: José y su madre. Interesante la Biblia como dice José y su madre. No dice su padre y su madre, sino José y su madre. Por supuesto se refiere a la madre de Jesús. Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí esa expresión, mira, pon atención, he aquí, la expresión behold en el inglés, es una expresión en la cual considera lo que voy a decirte. Este, por supuesto se refiere al niño, este. Está. Este está, no estará. Es está en el presente, tiempo presente. Ya desde su nacimiento, Cristo está para caída, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y dejando a un lado el paréntesis, y ahorita lo mencionamos, dice versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La actitud hacia este niño viene a revelar los pensamientos de muchos corazones. Cristo está puesto, y es en el tiempo presente y hasta esta hora, Cristo está puesto para caída o para levantamiento de muchos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Cristo? Y esta es la expresión, ¿verdad?, que será nuestra carga esta mañana. Simeón, lleno del Espíritu Santo, está presentando a Cristo prácticamente como la criba que está revelando los corazones, como el trillo que viene a golpear el grano. Como el tiempo de cuando se limpiaba el trigo para ver qué es verdaderamente trigo y qué es tamo. El Salmo 1 nos dice que no se levantarán los malos, o que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio y en la congregación de los justos. El Señor Jesucristo es el que está puesto para caída y para levantamiento. Es nuestra carga en esta mañana, y Dios use su palabra en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, dame de tu gracia para poder desarrollar con claridad esta carga de esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Pido la unción de tu Espíritu y la frescura de la sangre de Cristo. capacitándome para predicar en esta hora. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? Dice aquel himno, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer con el gran Rey? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Es la misma, es una pregunta, ¿sabe? A veces tenemos la tendencia de interpretar todos los pasajes de la Biblia desde una perspectiva evangelística, y lo es. Pero el asunto es que la palabra evangelístico no solamente se refiere a buenas nuevas para el inconverso, sino también son buenas nuevas para el creyente. Cristo está en el presente puesto para revelar los pensamientos de muchos corazones, tanto inconversos como de cristianos. En las circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, en los tiempos que nos permite vivir, aún si hubiese una persecución, ¿qué vamos a hacer con Cristo? Ahora, nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, si por favor van ahí con su servidor, Mateo 21. El Señor Jesucristo fue muy claro con los fariseos. En Mateo capítulo 21, y precisamente después de la parábola del hombre que, el padre de familia que plantó una viña. Voy a leer del versículo 33, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, Dios, el Padre, planta una viña, la prepara, le da todo y se la arrenda a unos labradores. En este contexto, pues es tal vez la nación de Israel, los religiosos de aquel tiempo. Y dice el versículo 34 que se acercó el tiempo de los frutos. Siempre va a llegar el momento en que Dios viene a buscar fruto de nuestra vida. Es Dios el que prepara ese tiempo. Y Dios o envió este padre o este sí, padre de familia, envió sus siervos a los labradores. En el tiempo del fruto, Dios envía a sus siervos, a los labradores. Dios envía las circunstancias como sus siervos para buscar fruto en nuestras vidas. Esos siervos pueden ser una enfermedad. Esos siervos pueden ser una prueba difícil. Esos siervos aún puede ser un tiempo de abundancia, porque aún en el tiempo de abundancia tenemos que actuar en la voluntad de Dios. Envió a sus siervos o sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. A veces estamos más afanados por la circunstancia en la que estamos y no nos damos cuenta de lo que el fruto que Dios quiere obtener de nosotros a través de esta circunstancia. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender? Hay un fruto. ¿Qué hicieron estos labradores? Versículo 35. Los labradores, tomando a los siervos, tomaron esas situaciones que este padre de familia o que Dios permite en sus vidas, tomaron esos siervos. Y a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Cómo respondemos cuando nos afrontamos a los siervos que Dios envía en su sola potestad para buscar fruto de nosotros? Podemos estar en medio de una injusticia, podemos estar en medio de una traición, una calumnia. Pero tenemos que recordar, amados hermanos, como lo mencionábamos el domingo pasado cuando hablábamos de la obra de Dios en el desierto, que Dios tiene sus desiertos para nosotros. Dios tiene sus siervos. Son siervos de Dios. Uno puede quejarse, murmurar por las circunstancias, por la carencia, por la enfermedad. Recuerde, son siervos de Dios. ¿Recuerda a Job? ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Biblia que Job no pecó ni, ¿cómo dice ahí la expresión? Consideró despropósito alguno. Sabía que Dios tenía un propósito en todo esto. Dios envía a sus siervos. ¿Qué vamos a hacer con los siervos del Señor? ¿Vamos a golpear? ¿Los vamos a matar? ¿Los vamos a apedrear? ¿Es la solución librarnos de las circunstancias? ¿O tenemos que afrontar las circunstancias tomados del Señor? Es su viña. Es la viña que Él ha preparado para nosotros. Y nos la ha arrendado. Nos ha dado una vida, nos ha dado privilegios, nos ha dado una fe, nos ha dado un corazón que guardar. Nos ha dado hijos, nos ha dado familia, nos ha dado circunstancias, nos ha dado hasta un estatus social, si usted puede decirlo. El sistema inmunológico que tenemos, algunos son más enfermizos que otros, algunos son más fuertes, algunos tienen un trasfondo más difícil, otros más llevadero, no lo sé, cualquiera que sea la circunstancia, es una viña que Dios ha labrado para nosotros y en ella ha puesto un lagar porque Él sabe que va a haber fruto, Él busca fruto. Y qué privilegio ser parte de la viña del Señor. A veces pensamos, ¿verdad?, que la viña del Señor es nada más los momentos de gozo, los momentos de victoria, ¿verdad? Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Verdad? ¿Te acuerdan ese himno, verdad? Confiando en su palabra y en su amor. ¿Cómo dice después? El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si tu anhelo es orar y confiar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. ¿Qué es estar ocupado en la viña? Es la viña del Señor. Es nada más servir, es barrer la iglesia, es repartir folletos, es tener una campaña evangelística. No, es la viña del Señor y cada circunstancia, Él en su viña. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 5, tenía mi amado un cantar por su viña y había preparado su viña y la estableció en una ladera fértil y la despedregó y la rodeó de vallado y sembró en ella vides y vides escogidas. Y él esperaba que diese fruto, buen fruto, y dio uvas silvestres. Y dice el Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré por mi viña? ¿Y quiénes son las viñas ahí? Las viñas son los hijos de Israel, los hombres. Un hombre es una viña. Tu vida es una viña. Tus circunstancias. No puedes, no debes anhelar las circunstancias de otra viña, porque Dios ha establecido una viña para ti. Es que si esto hubiera pasado, es que si nosotros tuviéramos esto, es que si, hermanos, por más diferente que sean tus circunstancias, habrá alguna situación en la cual el Señor tenga que enviar sus siervos. El dinero no necesariamente soluciona las cosas. Las cosas materiales no solucionan las cosas. A veces quisiéramos dar tal vez todo lo material que tenemos con tal de tener una victoria o una bendición espiritual. ¿Cuánto daría yo? Porque el corazón de mis hijos estuviera en la voluntad de Dios. Y puede haber algunos que sus hijos están en la voluntad de Dios. Y aún así murmuran y se quejan de las circunstancias materiales que Dios permite. Agarramos a esos siervos de Dios y los apedreamos. Los matamos. Y los golpeamos. Pero el Señor continúa enviando a sus siervos. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos. Y dice que envió más que los primeros. Ah, ya pasó esta prueba. Bueno, vendrá otra. Más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. El padre de familia envía a su hijo. Y este es, en la tipología de lo que estamos viendo aquí, es cuando Cristo fue enviado por el Señor a su pueblo. Había enviado a los profetas. ¿A cuántos profetas habían golpeado, apedreado y matado a través de los años? Y ahora les enviaba a su hijo. Y él decía, bueno, finalmente tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores, versículo 38, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cristo moriría fuera de las puertas de Jerusalén. Le echaron fuera de la viña. Aquí encontramos a Cristo fuera de la iglesia, ¿se acuerda? Yo aquí yo estoy a la puerta y ya le echaron fuera de la viña. Le echaron fuera de la viña. La iglesia institucional de hoy en día, a los genuinos siervos de Dios los está golpeando, apedreando y matando. Y la palabra de Dios se está menospreciando. Y Cristo está fuera de la iglesia. Bueno, versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Hay que pagarle el fruto a su tiempo. ¿Sabe qué, amado hermano? Me quiero atrever a decir que el Señor nos ha arrendado su viña. No somos israelitas, aunque tenemos la fe de Abraham. Y Dios nos ha dado en nuestras manos el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo la Sulamita, me dieron a guardar las viñas. Dios nos ha dado a guardar las viñas. Dios me ha dado a guardar las viñas de mis hijos, de mi esposa, las ovejas de la iglesia, los hermanos. Ahora, en todo eso, hay una viña que principalmente tengo que guardar para poder cuidar las demás viñas. Y es mi propia viña. Me dieron a guardar las viñas, dijo la Sulamita, mas la viña que era mía, no guardé. Si yo deseo ser genuina bendición en la viña del Señor, debo guardar mi propia viña. Si yo he de ser de ayuda espiritual a mis hijos, a mi esposa, a mis alumnos, a mis consiervos, a las ovejas que Dios, a la grey que Dios ha puesto a mi cuidado, yo debo guardar mi propia viña y debo darle, pagar el fruto a su tiempo. ¿Sabe? Dios también envía siervos a la viña mía. Y yo debo ser consciente que Dios envía, tiene sus siervos que ha de enviar en diferentes situaciones o momentos y tiempos a las viñas de cada uno de los hermanos. Él quiere su fruto. Él quiere su fruto. Dios nos ha dado mucho, hermanos, como para que ya no haya fruto. ¿Cuál es la clave de tener fruto en medio, o cuando vienen los siervos, o en ese privilegio de tener la labranza de la viña del Señor. ¿Cuál es la clave? Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tenemos que permanecer en Cristo. El Padre es el labrador. El Padre es el que viene ya desde otra perspectiva, ahora viendo esta ilustración, viene a cortar, a limpiar esos pámpanos, a quitarnos ciertas ramitas y hojas ahí que están limitando el hecho de que haya fruto. Y Él limpia, aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto y luego mucho fruto. Yo tengo que permanecer en Él. Permanecer es estar debajo de, saber que Dios tiene sus siervos, sus circunstancias, sus situaciones para forjar, trabajar, traer fruto en mi vida. Debo guardar sus mandamientos, la manera de permanecer en Él. Y quiero decirles, amados hermanos, así como vemos en esta parábola, que al final el Padre envía a su Hijo. Todos esos siervos, esos profetas eran en preparación de aquel que habría de venir. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y quiero decirles que finalmente toda murmuración o toda situación o toda cosa en la cual no estemos a gusto o en la cual no nos sometamos, finalmente a quien estamos, ¿cómo lo digo?, a quien estamos afrentando es a Cristo, porque Él es el que está puesto para caída o para levantamiento de muchos. Es, ¿qué vas a hacer con Cristo? Si tú obedeces, desobedeces a tu padre, a tu madre, finalmente estás desobedeciendo a Cristo, quien dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué estoy haciendo con Cristo? Y aquí el mismo Señor Jesucristo se los dice, aquí en Mateo capítulo 21, versículo 42, dice, Jesús les dijo, después de que ellos les dicen, pues le destruirá a los malos sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desechan los edificadores. ¿Cuál es la piedra que estamos desechando? Finalmente, ¿a quién estamos afrentando? ¿A quién estamos tentando? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, ya me han tentado 10 veces? ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés. Contra las circunstancias. ¿Pero quién permitía esas circunstancias? ¿Por qué los llevó camino del Mar Rojo y tenían el Mar Rojo delante y a los judíos y a los egipcios atrás? ¿Quién los llevó a esta situación? ¿Quién los llevó a ese punto? El mismo que les dijo, quedaos quietos o estad quietos y ved la salvación que yo haré con vosotros. Dios así obra, Dios así trabaja. Tenemos, dice la Biblia, que el justo vivirá. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. No sé cómo va a obrar el Señor, pero Él sabe lo que está permitiendo en nuestras vidas. Es el fruto que Él está demandando. La piedra que desecharon los edificadores. Finalmente, hermanos, desechamos a esa piedra en nuestras circunstancias y esa piedra es la que será la cabeza del ángulo. Acuérdese, ¿se acuerda usted que vinieron lluvias, vientos y ríos? ¿Contra cuál casa vino lluvias, vientos, ríos y todo eso? ¿Contra cuál casa? La del sabio y la del insensato. Vino, las circunstancias vinieron sobre uno y sobre otro. Pero ¿cuál casa permaneció firme? El que oyó las palabras de Cristo y las hacía. Muchos estamos oyendo, pero a la hora de que el Señor viene para buscar fruto, manda a sus siervos, lo que oímos no lo estamos practicando. Y la cabeza, o mejor dicho, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿No puede usted entender que el Señor ha hecho esto? ¿Y es cosa maravillosa para nosotros? ¿Qué no cree que el Señor está detrás de cada circunstancia que pasamos? Versículo 43 dice de Mateo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabe qué se espera de usted de mí y de mí? Frutos del reino de los cielos. Esa clase de fruto. Y dice la Biblia que el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte. Y los violentos lo arrebatan. Es una expresión interesante, ¿no? Los violentos lo arrebatan. Como pudiéramos interpretarla, es el arrojado, el que está dispuesto. La vida de fe es una vida de arrojo, de alguna manera. Es una vida de valentía, es una vida de confianza ciega. Ciega en el sentido de, no es algo que yo veo, pero es algo que sé que está ahí. Es como el que está ciego, como el que no ve, ¿verdad? Él va allí y sabe, ya conoce, y hace así. Y a veces tiene más percepción, ¿verdad?, que el que ve. El Señor ha hecho esto. Por tanto, os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí tenemos dos aspectos. El que cayere, aquí está la piedra. El que cayere sobre esta piedra, el que se rindiere a lo que el Señor hace, el que se rinde, el que cae sobre esta piedra, dice, será quebrantado. Señor, no se haga ya mi voluntad, hágase la tuya. Será quebrantado. Pero esa piedra, si no me rindo, puede caer esa piedra sobre mí. Como dice ahí la siguiente frase, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Este, le dice Simeón a María, este niño está puesto, ahorita en el presente, ya está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Para caída y para levantamiento de muchos. La caída de aquellos que no se rinden, el levantamiento de aquellos que se humillan. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ya en ese tiempo el Señor estaba, ¿verdad?, para caída y para levantamiento. Ya estaba un Herodes, ¿no?, detrás de él, ¿no? Caída y levantamiento de muchos. Y finalmente, a través de la historia, y la historia actual es, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Ahora, espero que haya sido claro en expresar y que Cristo es la causa detrás de lo que sucede. A lo que voy es, en las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, amados hermanos, finalmente es cómo voy yo a responder ante Cristo en las situaciones que Él me permite. ¿Voy a quejarme? ¿Voy a quejarme de mis circunstancias? Bueno, ¿quién permite esas circunstancias? Puede haber una persona externa que es que si esta persona hubiera hecho, bueno, No está Dios detrás de eso. Y aún Dios permite una injusticia. Lo que quiero decir es que detrás de todo lo que pasa, el Señor está. El Señor está. Si estoy pasando una enfermedad, ¿quién permitió la enfermedad? El Señor. Este está para caída y para levantamiento de muchos. Pero hay otra expresión. Ve ahí en Lucas capítulo 2. Regrese a Lucas capítulo 2. Sí. En el versículo 35. El 34 dice, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, lo que Cristo va a hacer siempre va a tener una contradicción. Es decir, siempre va a haber una manera de que se va a ir en contra de lo que Cristo está haciendo. ¿Se acuerdan cuando Cristo en Hebreos capítulo 12 nos dice así? Se lo voy a leer porque ya se me olvidó la frase, ¿verdad? Pero nos habla precisamente del Señor Jesucristo cuando dice así la palabra de Dios, se los leo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una señal que será contradicha. Es Cristo. Es nuestro amor por Cristo, hermanos, lo que va a traer caída o levantamiento de muchos. Situaciones, circunstancias que vamos a vamos a vivir, experimentar. Pero estas circunstancias, o nuestro Cristo, en medio de las circunstancias, es lo que va a revelar las circunstancias que Dios permite, los siervos que Él permite para venir a nuestras viñas. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Cristo? Renunciar o rendirnos a Cristo. Es lo que va a revelar, ¿qué cosa? Los pensamientos de muchos corazones. Oh, el Señor permitió esto en tu vida. Bueno, busquemos un culpable. Siempre vamos a encontrar un culpable, ¿no? Ahora, ¿no puede usted entender que el Señor está detrás de eso y Dios lo permite? Eso va a revelar tu corazón. Si tú empiezas a quejarte, tú empiezas a... y estás afanado o frustrado o sencillamente no te rindes, estás revelando los pensamientos de tus corazones. Pero ¿cuántos en medio de una prueba aún muy difícil descansan en el Señor? Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Jehová dio, Jehová quitó. Y el Señor le levanta. Este está puesto para caída, pero también está puesto para ¿qué, hermanos? Levantamiento. El Señor va a honrar lo que hagas por Él. Y ahí se va a revelar también lo que está en nuestros corazones. Es decir, en qué hemos estado meditando, en qué estamos descansando. Es muy importante, amados hermanos. Las pruebas, cuando Dios envía a sus siervos, vienen a revelar lo que hemos estado pensando en nuestros corazones. A veces uno dice, ay, es que en ese momento me agarró y me agarró. No, son cosas que uno ha estado, que han estado en los pensamientos en nuestros corazones. Puede ser de años que hay un rencor, amargura, frustración y se revelan los pensamientos de los corazones. En lo que Dios permite en nuestras vidas. Ahora, en los minutos que me restan, hermanos, quisiera llevarles a el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y veamos aquí, en el libro de según San Juan, en el Evangelio según San Juan, vemos tal vez los ataques más directos que hubo contra Cristo. Pero tal vez vemos las palabras más drásticas que Cristo dijo para confrontar a los corazones. Es impresionante. Vea conmigo y vamos a Juan capítulo 2. Versículo Versículo 23. Juan capítulo 2 y versículo 23. Recuerden, este está puesto para qué? Caída y levantamiento de muchos. ¿Cómo voy a responder a lo que el Señor permite y aún la palabra que el Señor trae a mi vida? Bueno, versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice aquí, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora yo tengo la convicción, hermanos, que cuando la Biblia dice que creyeron en su nombre, es porque creyeron en su nombre. A veces tenemos la tendencia a interpretar y decir, bueno, creyeron, pero nada más creyeron intelectualmente o creyeron o pareciera que creyeron. Bueno, yo no quiero poner en evidencia o yo no quiero contradecir lo que la Biblia dice. Ahí dice, muchos creyeron en su nombre. ¿Amén? Algunos dirán, bueno, es que verdaderamente aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. No le acomodemos a la teología. Ahí dice, muchos creyeron en su nombre. Y a veces se le trata de acomodar a la teología por las situaciones que pasan, porque dice, bueno, ¿cómo es que alguien que cree en su nombre, ahora vemos esto? Y uno dice, bueno, ¿cómo armonizo esto? ¿Cómo armonizamos que un versículo antes dice que muchos creyeron en su nombre por las señales que hacía y el siguiente versículo dice que Cristo no se fiaba de ellos? ¿Cómo armonizo eso? Bueno, ¿creyeron o no creyeron? Pues dice que Cristo no se fiaba de ellos. Ahora, ¿esos ellos se refieren a los que creyeron en su nombre? Bueno, el asunto, ¿o se refiere a la demás multitud? Bueno, dice versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aunque una persona confíe en Cristo genuinamente como su Salvador personal, ese creyente también tendrá, ¿cómo lo digo? Para él, Cristo también está puesto por caída o para el levantamiento, para revelar su corazón. No sé si me estoy dando a entender. La obra de Dios en nuestras vidas no termina en el momento que acepto a Cristo o que soy salvo. Es cuando comienza esa obra. Y el Señor conoce nuestros corazones. Y Él sabe justamente lo que los siervos que tienen que enviar, los siervos, y es un mandato de Él. Y es un llamado de Él, o una demanda de Él, o una prohibición de Él, o una exhortación de Él, o una confrontación de Él, que yo puedo ver al pastor detrás de eso, yo puedo ver a las circunstancias detrás de eso, pero entendemos, es Cristo el que está puesto para caído, para levantamiento. Decía yo hace rato en la escuela dominical, nosotros creemos, según Colosenses capítulo 1, que todas las cosas fueron creadas por Cristo y que todo, se lo voy a leer para que veamos esto. Y Colosenses capítulo 1, versículo, 16. Colosenses 1, 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. ¿Se acuerda de algún otro versículo que diga todas las cosas? Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Otro versículo que diga todas las cosas: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esas todas las cosas no quiere decir que con Cristo viene ay, toda una serie de bendiciones materiales. No, es todos los beneficios espirituales que en Cristo podemos obtener. Y Él nos conoce. Y Él quiere purificar nuestras vidas. Nos ha arrendado su viña. Y Él viene a pedir fruto. A ver. Ya deberías tener por lo menos un kilito, ¿no? A ver. No, no, Señor, pues es que no me avisaste. O mira, es que no había suficiente esto. Siempre, siempre hay algo. ¿Por qué mejor no nos rendimos al Señor? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios sabe. Y Él no se fía. Aunque creamos en Él, Él no se fía de nosotros. Y el asunto es este: Él nos conoce. No el hecho de que yo haya aceptado a Cristo ya quiere decir ya soy la persona que no tiene necesidades. No. Él me conoce. Y aquí vemos que Él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y Él sabe lo que le va a permitir a su vida. Y Él va a afrontarle, confrontarle en circunstancias, en situaciones. Si todas las cosas en Él subsisten, si en Él subsiste nuestra salud, si en Él subsiste, nuestras circunstancias materiales, el hecho de que tengamos trabajo, no tengamos trabajo, que cambien las situaciones o se mantengan, me mantengan la promesa o me traicionen, todas las cosas en Él subsisten. Él está puesto, Él está puesto en el presente para caída o para levantamiento. ¿Cómo voy a responder a lo que Cristo permite en mi vida? Aún dice la Biblia que el corazón de los reyes está en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina, ¿no? Es que ya nos pusieron esta situación, ahora esta prohibición. Finalmente, antes de pensar qué vamos a hacer con respecto a nuestro gobierno, qué vamos a hacer con respecto a nuestro honorable presidente, es primero qué voy a hacer con respecto a Cristo. Amén. Y digo honorable presidente por la envergadura que tiene la posición de presidencia. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Jesús mismo no se fiaba de ellos. Vamos adelante, por favor, aquí en Juan. En Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo a este hombre, al que había sanado. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, porque a él le habían preguntado quién le había sanado. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino a la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y Cristo está defendiendo el por qué Él hace. Él es el Padre que le ha guiado a hacer esto. Y les da cuatro testimonios acerca del Hijo, versículo 33. A estos judíos que no creían, y él decía, bueno, ¿por qué lo querían matar? Porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, versículo 33, Juan dio testimonio de la verdad. Versículo 36, las obras que él hace, que el Padre le dio, dan testimonio de él. Versículo 37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y el Padre había dado testimonio de él ahí en su bautismo. No dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Él les dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan el Bautista había oído su voz. Y finalmente, las Escrituras. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, las obras que yo hago, el Padre, las Escrituras. Pero, versículo 40, Cristo les dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Versículo 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, yo os conozco. Y mire qué palabra les dice Cristo. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Se imagina que le dijéramos eso a alguien? Hermano en Cristo, yo conozco que no tienes amor de Dios en ti. Oh, es que realmente no hay amor de Dios en ti. No quieres venir, no quieres hacer. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Hoy en día, no es cierto que la gente se... Bueno, iba a ser una expresión que no es la mejor, ¿verdad? En mi ímpetu de... La gente cree cualquier barbaridad. ¿Eh? Pero cuando tiene que ver con las cosas de Dios y del Evangelio verdadero, la gente duda de eso. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Póngale a un frasquito, póngale cualquier cosa ahí. Venda pastillas y dígale que son buenas para la gente, a lo mejor hace negocio. ¿No es cierto? Pero lo que es, bueno, la gente no lo quiere. Bueno. Versículo 44 de Juan 5 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué tremenda palabra, ¿eh? A estos judíos, ¿no crees en los escritos de Moisés? Y de ahí, Juan capítulo 6, ya sabe, mucha gente venía detrás de él, ¿verdad? Y le perseguía, y los alimentó, la alimentación de los 5,000, querían hacerlo rey, y él se apartó con sus discípulos, ¿verdad? Al siguiente día lo buscaron, vean ahí en Juan capítulo 6, versículo 24, cuando vio pues la gente, Juan 6, 24, que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y el Señor fue franco, directo. No os dio Moisés el pan del cielo. Yo os doy el verdadero pan del cielo. Y ellos empezaron a murmurar. Y finalmente, ¿qué pasó? Muchos. Versículo 60, Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Dónde está la frase donde dice que desde entonces ya muchos no le seguían? Aquí más adelante, creo, ¿verdad? En el 66. Le dijo a sus discípulos, ¿esto os ofende? 62. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué quieres, Espíritu o quieres carne? Muchas veces queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas por lo material que Él nos da. Cuando tenemos riquezas espirituales en abundancia. Y les dice, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso también iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué tenían los discípulos? No tenían dónde dormir, no tenían dónde, pero tenía algo. Algo tenía Cristo, dice, tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Y bueno, hermanos, el tiempo nos falta para hablar la manera tan enfática que Cristo los confrontó. Pero solamente termino con Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 28. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A los que hemos creído en Él, hermanos, tenemos que permanecer en su palabra. Y Cristo viene a convertirse una roca que hace caer, una roca de tropiezo, en la cual caigo sobre ella o cae sobre mí. En ocasiones, ya lo he dicho, y me refiero a la hermana Esmeralda, se lo he mencionado, a veces cuando ella ha estado desanimada, la hermana puede decir, le digo, hermana, todo lo que estás pasando ha sido por causa de Él. Asegúrate que sea por causa de Él. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido afrentas por causa de Él? Por causa de Él. Si en mi casa hubiesen diferentes convicciones, otro gallo cantara, como dicen, con respecto a una, la vida de mis propios hijos. Y es por causa de Él. Es por causa de Él. Él se convierte, nuestro Cristo. Este está puesto para caída o para levantamiento. A veces los que se paran firmes por el Señor parece que son los que son más afrentados. Pero finalmente, antes del levantamiento viene la humillación. El que se humilla será, dice la Biblia, enaltecido. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Cristo viene a confrontarnos. Versículo 33 de Romanos 8, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos decían que nunca han sido esclavos de nadie, habían sido esclavos de los egipcios, esclavos de los babilonios y esclavos ahora de los romanos. Y esto se refiere a aquellas personas que no habían creído en él. Jesucristo les dijo, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Cristo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo vino. ¿Está puesto para caída o para levantamiento? Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra predicada es la palabra de Cristo que viene o hacer caer al que se ensoberbece, se enorgullece, o al levantar al que se humilla. Le repito, amado hermano, todas las cosas subsisten en Cristo, por Cristo. Y no hay cosa que suceda en nuestras vidas que el Señor no tenga control y permita eso. Si usted y yo no nos rendimos a esa piedra, a esta roca caerá sobre nosotros. Las circunstancias, el yugo de Cristo es fácil. El hecho de que usted no se someta a Cristo no quiere decir que se van a acabar las pruebas. Que Dios nos ayude. Finalmente, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene todo en control. Y debemos sencillamente rendirnos a Él. Rendirnos a Él. Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Yo me rindo a ti. Y aún el Señor irá dando luz en cada paso, dando consuelo, dando fuerza, la fortaleza para poder sobrellevar las circunstancias. Pero no esperes ver la mano de Dios, o no esperes ver las bendiciones de Dios fortaleciendo tu vida si tu corazón no se rinde a Él en medio de las circunstancias. Él quiere levantarte, pero debemos humillarnos a Él primeramente. Padre Celestial, te ruego que tu palabra traiga fruto a nuestra vida, Señor. Lo necesitamos. Gracias por los siervos que tú has enviado, las situaciones. Aún una palabra que nos das en la Escritura, que nos confronta con un pecado en nuestras vidas. Aprendíamos esta mañana que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No tenemos que vivir esclavos del pecado, Señor. La gracia puede sobreabundar. Ayúdanos a rendirnos, a humillarnos delante de este nuestro Cristo. Su palabra, su mandato, su providencia. Él es el que en Él subsisten todas las cosas. Ayúdanos a tener claro que cada situación que pasa, tendremos que responder con respecto a Cristo. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Voy a quejarme contra Él o sencillamente me voy a someter a Él? Danos de tu gracia, Señor. Todo esto viene a revelar nuestros corazones. Ayúdanos aún a ver nuestra propia, lo que realmente hay dentro de nosotros en medio de las pruebas. Que podamos verlo. Y puede ser que nos encontramos con un pecado abundante. Pero que podamos ir a nuestro Señor y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, dame un espíritu correcto. Y que la gracia tuya pueda sobreabundar, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Muchos de los hermanos han estado pasando por diferentes situaciones. Enfermedad, carencias. Situaciones aún afrentas de sus propias familias. Y tú conoces a fondo los problemas aún que puede haber, porque una cosa a veces lleva a otra. Una necesidad, una situación, un comentario viene a veces despierta y los sentimientos más profundos que hay en nuestro ser y revelan nuestra lepra, revela nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, sencillamente nos rindamos a ti. Y danos tú la paz. Y danos tú la sumisión que nuestra vida necesita. Que podamos levantarnos el yugo de Cristo, el tu yugo, y poder encontrar descanso. Solo tu yugo es fácil. Solo tu yugo es fácil, Señor. Y ligero. Los demás, el yugo del pecado es un yugo muy pecado, muy fuerte, pesado. El yugo de la soberbia, el yugo de la ingratitud, el yugo de la avaricia, el yugo de un espíritu incorrecto. Ayúdanos, pues. Henos aquí, Señor. Te pido que tu palabra tú la apliques a cada corazón, como solo tú sabes que lo necesitamos. Gracias por poder estar en tu casa y abrir una vez más las puertas de esta iglesia. Concédenos hacerlo mientras, hasta que tú vengas, Señor. Guárdanos aún en medio de esta decisión que hemos tomado de seguir reuniéndonos. Guárdanos no solo nuestra salud, ayúdanos a seguir tomando las medidas necesarias, pero confiando que tú eres el que guarda nuestras vidas, Señor. Bendice a los hermanos en sus casas y que aún, Señor, si tienen que tomar decisiones, se aparten ahí, en lugarcito, ahí en sus cuartos, para poder que la palabra del Señor no vuelva vacía. Oramos. En el nombre precioso de Cristo. Amén.